Puntos atención con enormes protestas esta mañana en Bogotá, en Normandía, un poco más al sur, en Suba, más al norte, están protestando por las tarifas del impuesto predial y por la valorización que les están llegando con aumentos inclementes. 8:21 minutos, Luis Fernando Acosta.
Néstor, buenos días. Las manifestaciones se realizan justamente hasta ahora en la avenida Boyacá con calle 53, en la avenida Suba con calle 116 y en la calle 144 con carrera 141. La gente dice no aguanta más poder solventar los gastos para el pago, no solamente del impuesto predial, sino también, sobre todo en esa zona en Suba, el de la valorización. Don Edgar Martínez, don Edgar Álvarez y don Alberto Martínez, son dos ciudadanos, por ejemplo, que aquí nos encontramos porque dicen están vendiendo la casa porque ya no aguantan más para poder pagar el impuesto predial. Buenos días, ¿cuánto debe usted, cuánto le toca pagar de predial y valorización?
Muy buenos días, mira, en este momento la situación es la siguiente: llegó el impuesto predial por 6,5 millones y valorización otro tanto. Estamos hablando de 13, 14 millones de pesos, hasta 15 millones de pesos han llegado facturas de los dos cobros acá en este sector. Este sector es un sector muy deprimido porque San Nicolás especialmente es una población de la tercera edad, gente que es pensionada y que pues no tiene los recursos para pagar estos impuestos tan caros. Entonces pues estamos hoy haciendo esa manifestación debido a eso.
¿Cuánto le toca pagar entre impuesto predial y valorización a usted?
13 millones de pesos tengo que pagar.
¿Puso aviso ya a la casa?
Lleva 2 años con aviso. La gente no compra una propiedad tan grande porque pues ya las familias de hoy no son de 7 ni 10 personas, son una, dos, de pronto con un hijo en una casa, el caso mío de 620 metros cuadrados, es muy inmensa. Entonces pues ni la puedo vender, ni tengo para pagar el impuesto. Entonces pues, en este momento estamos en una crisis muy delicada. Aquí tengo vecinos yo que viven solos, ancianos ya, que viven solos, que no tienen muchas veces ni para comer. Entonces yo pienso que esto es muy muy abusivo. El Estado se está pasando ya de la raya.
Este es el caso de la pobreza oculta, ¿no? La que no se ve y que no es tan evidente. Don Alberto, ¿cuál es su caso? ¿Usted también le puso aviso ya a la casa?
Yo le puse aviso, pero el caso es que yo soy el presidente de la Junta de Acción del barrio Pontevedra. Yo cuando hago recorridos ya he tomado como una especie de qué porcentaje de casas se están vendiendo o se están arrendando. Por ejemplo, en Pontevedra, en mis recorridos observo que hay como un 40% de venta de casas. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta más. Los servicios públicos aumentaron una cantidad grandiosa y el impuesto de valorización y el impuesto no de valorización, sino el cobro de valorización y el impuesto del predial, pues subieron, lo están cobrando como un predial.
Claro que sí. Néstor, lo escucha hasta ahora don Edgar Álvarez.
Gracias. ¿Cuál es Edgar, el primero o el segundo, Fernando?
Don Edgar es el primero, Néstor.
El primero. Don Edgar, ¿cómo le va?
Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted cómo va?
Ay, vamos, aquí manifestándonos y haciéndonos visibles con esta alza tan injusta de impuestos que tenemos para Bogotá.
¿Cuánto tiene que pagar usted por el impuesto de valorización o por predial?
Sumados los dos recibos suman alrededor de 13,5 millones de pesos.
¿13 millones de pesos?
Sí, señor.
¿Y usted ha presentado la reclamación?
Sí, ya se presentaron en el IDU y en planeación se presentó la reclamación de toda la comunidad y la próxima semana nos estamos aunando a una demanda que está presentada ya.
Don Edgar, ¿y qué le dicen cuando usted reclama?
Lo mismo de siempre, pague. Pague y siga reclamando.
Don Edgar, en este país. ¿Y cuánto vale su casa, donde usted, la casa por la cual están cobrando esto?
Por valorización están 650 millones de pesos.
Sí, la verdad es que
imagínese, pagando 13 millones de pesos de una casa que no se valoriza y que vas para atrás cada día. Tenemos, en este sector tenemos alrededor de 25 propiedades en venta y todos de personas de la tercera edad que ya no pueden pagar.
Sí.
Entonces es injusto.
Don Edgar, ¿usted me dice que su casa tiene más de 300 metros?
Sí, señor, tiene 620 metros cuadrados.
¿Cuánto?
Construidos, 620 construidos sobre un terreno de 290 metros cuadrados.
Sí. Esto es barrio Pontevedra, ¿verdad? Que esto es noroccidente de Bogotá.
San Nicolás.
Sí, San Nicolás es al otro lado de la 116.
Está ahí pegado. Mire, sí, don Edgar.
La 116, sí.
600 metros construidos es una barbaridad. ¿Usted con quién vive?
Pues en este momento ya estoy con dos hijos nomás, porque los otros ya salieron y pues uno construye, uno hace, forma un futuro para vivir lo mejor posible y trabaja para eso. Pero llega un momento en la vida que uno ya no es productivo y lo que antes construyó para vivir cómodo se le convierte en un cuello botella. Entonces, y aparte le estaba apretándolo a uno, entonces esto se está volviendo una bomba de tiempo.
Sí, me imagino que la solución para usted es vender, pero no le compran.
No hay compradores. Ya hay ofertas de 600, 700, la gente quiere comprar a lo que sea, los precios de real, en lugar de crecer, lo que van es para atrás.
Lo que vale de su casa no es tanto la casa, sino el lote, ¿o yo estoy equivocado?
Sí, señor, el lote, y ahora pues...
¿Y no le han ofrecido, construir ahí un edificio?
Es que precisamente hay un inconveniente, de eso se ha planteado ahora que está trabajando lo del POT, pero el barrio tiene unas limitaciones de construcción en propiedad horizontal, no se puede construir más de dos pisos. El POT en este momento está estudiando eso y hay la posibilidad de que se abra, pero de aquí a que suceda eso va a ser muy difícil.
A mí me dicen aquí unas personas que saben de Finca Raíz que su casa vale una fortuna, que puede,
sí,
valer,
señor,
mil y pico millones de
vale.
pesos. ¿Eso no es cierto?
Es cierto. La venta de la casa yo la tengo en 1.300 millones de pesos y la evalué en 1.800 millones de pesos. Pero vaya y consiga el comprador que de los 1.300 millones de pesos no lo
¿Cuánto,
hay.
¿Cuánto lleva usted vendiendo la casa, don Edgar?
Dos años.
Sí, al final de cuentas, las propiedades, la finca raíz no vale lo que le dice el avalúo, sino lo que le ofrecen.
Exactamente.
¿Y usted tiene cuerda para aguantar mientras se le atraviesa un comprador, don Edgar?
Pues sí, gracias a Dios aún todavía hay cuerda para aguantar y para luchar, porque sí quiero luchar por la comunidad.
¿De qué vive usted, don Edgar?
De mi trabajo.
Sí, pero ¿cuál es su trabajo?
Yo trabajo con equipo médico y pues mis hijos ayudan con los aportes de la casa para poder sostenernos.
¿Cuántos años tiene usted, don Edgar?
60 años cumplidos.
¿Y hace cuánto tiene la casa?
Hace 8 años.
¿Y para qué tiene una casa de 600 y pico de metros? Perdone la pregunta.
La verdad, uno quiere en cierta forma invertir a futuro para su vejez. Y en este momento ya. Cuando lo hice, pues pensé en que algún día iba a envejecer y mi ahorro podría ser ese. Y pues eso era lo que pretendía y las cosas se venían dando, pero en este momento ya con toda esta mano de impuestos ya yo lo veo como complicado.
¿Y en cuánto la compró?
Yo compré esa casa en 450 millones de pesos aproximadamente.
Pero no ha sido mal negocio. Si usted compró en 450 y la tiene avaluada en el triple, ¿está bien?
Sí, cuando yo la compré básica del terreno de 295 metros con dos pisos. Pero estas casas de este sector tienen una particularidad, que todas son casas viejas. Si uno quiere mejorarla, pues tiene que prácticamente que tumbarla, hacerle redes eléctricas, redes de gas, o sea, la casa hubo que reestructurarla totalmente para tenerla a como la tenemos hoy, ¿no?
¿Y la valorización que le están cobrando es por qué obra?
No, la valorización es por las obras que tiene planeadas en la 116, la ciclovía, la avenida la 153 de la Sirena, creo que es que se llama, las avenidas sobre la Boyacá, o sea, una serie de obras que pues a mi modo de ver pues no son consultadas con el bolsillo de los contribuyentes, ¿no? Es muy fácil sacar y planear para hacer, pero contar con la plata de los demás, con los bolsillos ajenos.
¿Y usted no puede pagar la valorización y esperar que su casa valga más, que ese es el sentido de la valorización?
No, es que la valorización no le está dando mayor valor a la propiedad. Si así fuera, lo haría, pero es que no, las casas siguen estancadas en el precio. Aquí están vendiendo casas de 700 millones de pesos, casas muy grandes.
Pero porque ¿cómo que estancadas, no, don Edgar? Si usted dice que las compró, lo compró por casi la tercera parte de lo que hoy le están ofreciendo.
Porque es que son casas, de las que estoy hablando, son casas que están tal cual como las construyeron hace 40 años, prácticamente para caerse. La casa que yo compré la reconstruí totalmente, por eso tiene un mayor valor, pero no se refleja el valor. La inversión que se le hizo a la casa hoy no se refleja.
¿Cuánta gente en esa zona de Bogotá, don Edgar, está en las mismas?
Aquí hay 400 casas que son alrededor de afectados, deben haber de unos 2.000 personas por lo menos.
Sí. ¿Y son los que están con usted en este momento?
En este momento hay varios vecinos de la comunidad, sí, que están en la movilización, correcto.
Sí, hay protestas en varios sectores de Bogotá, efectivamente, en este momento, por el impuesto de valorización y el impuesto predial. Don Edgar, ojalá pueda arreglar su problema.
Lo veo difícil, pero hay que dar la batalla, hay que luchar, porque el Estado no puede pasar por encima de la sociedad.
Luis Fernando, ¿cuánta gente en este momento en la protesta?
Néstor, estaban desde las 6 de la mañana, se ha ido casi 70%, alcanzaron a estar acá 50 personas en la intersección de la calle 116 con Avenida Suba. También nos habían reportado en la Avenida Boyacá con calle 53, alrededor de unas 60, 70 personas también protestando por la misma situación. Y lo mismo en la calle 144 con carrera 141 al occidente, noroccidente de Bogotá.
Muy bien, es Luis Fernando Acosta reportando desde los lugares de la protesta. Protesta, bueno, cada vez que se crea un impuesto hay protestas.
Sí, es un tema complicado, pero
estas
digamos,
protestas suenan sensatas, tienen razón en que se ha disparado el impuesto de valorización, ha disparado el sacrificio de los bogotanos, la verdad, pagando impuestos de reforma tributaria nacional, impuestos de reforma tributaria local, la gente genuinamente se siente asfixiada.
Sí, la valorización no fue propiamente la más oportuna, ¿no? Es que sobre todo año con reforma tributaria nueva, en fin, mayores retención en la fuente, todo esto, pues no era la más oportuna de todos. Pero bueno, finalmente tenemos hasta el 16 de diciembre, ¿no? En Felipe, Bogotá, pues, para pagarla.
Nunca son oportunos.
Sí, nunca son oportunos, pero en este caso, por ejemplo, Néstor, a mí sí me parece que los testimonios de las personas que estábamos oyendo reflejan unas realidades que no son tan fáciles de después de poner en el papel. Lo primero es que estos señores compraron una casa en un barrio de clase media, media alta, digamos, San Nicolás, hace, qué sé yo, 20, 30 años.
Dijo ocho años este señor.
Bueno, 8 años, su inmueble se ha valorizado más todavía, si el ejemplo es de 8 años es todavía, su inmueble estoy prácticamente seguro que se le ha casi duplicado el precio. El señor hoy tiene un inmueble que vale alrededor de 1.500 millones de pesos y debió comprarlo en 700 millones.
No,
es decir,
cifra, Héctor,
que producto...
La cifra que él da es, lo compró hace 8 años, 450 millones de pesos,
bueno,
y el avalor es de 1.300, es decir, básicamente...
Imagínense, el señor se ha ganado 1.000 millones de pesos, el señor se ha ganado 1.000 millones de pesos en 8 años de valorización del inmueble. ¿Producto de qué?
Se ha ganado en el papel. Usted que saca comprando una propiedad de 450 y le dice un papel, ahora su propiedad vale 1.000 y pico.
Pero si necesita venderla, entonces lo vende por menos. Y se gana solo la mitad y no se gana cuatro veces lo que le valió.
Lo que quiero decir es que el señor, suponga que no se haya ganado 1.000 millones, sino 500 o 600 en 8 años, que no es malo, porque se ganó 80 millones de pesos al año. Es decir, cada año el señor se ganó 80 millones de pesos, digamos, solo por el aumento del precio que se debe a qué, pues al esfuerzo de la ciudad de ofrecer unos servicios y de ofrecer unas cosas, que es lo que hace que ese inmueble valga eso. Porque ¿por qué vale eso? Pues porque queda en Bogotá. Si ese inmueble quedara en otro municipio, pues no valdría eso.
Entonces el señor tiene el deber de compartir
esa utilidad de alguna manera con el resto de bogotanos.
Es que las propiedades, usted tiene un apartamento, Héctor, muy lindo además. Usted que saca que el papel le diga su apartamento vale tanta plata, si es que vale lo que le dice a usted un señor que le ofrece que vale.
Sí, Néstor, pero aún así, mire, yo quiero, en particular, ya que usted pone el ejemplo de mi apartamento, yo quiero decirle que yo he ganado más plata con la valorización de ese inmueble que trabajando. Yo trabajo y me pagan unas platas mensuales. No. Cuando yo sumo lo que me han pagado por el trabajo, no alcanza a completar lo que me he ganado en la valorización del inmueble en los 12 años que lo compré.
Néstor, aquí ha habido un patrón común de Moreno, Petro y Peñalosa. el factor común que han tenido es que le han descargado a los bogotanos de clases medias y de ingresos bajos y de ingresos medio bajos todo el peso como agentes pasivos del proceso de especulación inmobiliaria que ha habido en Bogotá, que incluso ni siquiera es un proceso de especulación inmobiliaria con la construcción, sino con la tierra, con el suelo. En el año 2011 se recogió en Bogotá en el recaudo, en el año 2009, perdón, en Bogotá en el recaudo se recogió $1 billón. En el año 2019 se van a recoger más de 3.5 billones de pesos. Es decir, el valor catastral de los predios en Bogotá se ha multiplicado por 3.5 veces en 10 años. Quiero decirle que eso ha llegado a una aberración tal que el catastro nacional vale 1.400 billones de pesos y solo Bogotá vale la mitad. Aquí ha habido un proceso de especulación inmobiliario que se le recarga de manera inmisericordia. Sí, pero hay unos agentes pasivos de ese proceso. Es que ese es el punto. Ese pensionado de Normandía...
Por otro lado, se han valorizado las propiedades, Aurelio.
Pero es que ustedes lo han dicho en la mesa. ¿Quién tiene 1.500 o no sé qué para ir a comprarle al señor Martínez o a Costa que entrevistaron ahora? Nadie lo va a comprar. Es simplemente una forma... Álvarez, gracias Ricardo. Es una forma indirecta de meterle la mano al bolsillo a la gente. Aquí hay una ley que se está expresando en Bogotá mucho, y es que cuando los impuestos suben por encima de la capacidad de pago del contribuyente, se produce, según la llamada regla del AFER, una reversión en los recaudos, y Bogotá está caminando hacia allá. Mire, cuando usted ve a las personas que se acogen al pago inmediato, cada vez es menos el porcentaje de personas que se pueden acoger a ese pago inmediato con descuento del 10%, y empiezan a generarse fracturas en el recaudo. Una ciudad, Bogotá, que era ejemplar en ese tipo de cosas, cuando la cultura del recaudo era buena. Pero si usted le mete la mano en exceso a los ciudadanos, va a empezar a obtener esa falla.
Si usted me la quiere contestar, está bien, si no, también lo entiendo. Su apartamento hace 10 años, ¿cuánto costaba?
Yo no tengo una propiedad que pudiera calificar como una gran propiedad.
No,
pero digamos que puede ser un apartamento que podían ser 200 millones y hoy puede valer 300.
Sí.
No da más por eso. Yo soy modesto. Sí, señor.
Aurelio.
Yo no vivo en la séptima con 86.
Me está echando. Me está echando.
Vaya, mire. Vea.
300 millones
de pesos.
Vale. En el sitio donde usted vive, un apartamento de 40 metros cuadrados.
No, es que yo no vivo. Donde yo vivo, no vivo en propiedad. Estoy hablando de otra propiedad que tengo, que en otra parte.
Ah, es
que
usted es terrateniente, entonces usted.
Yo soy arrendatario.
Claro, es que Aurelio sí hace bien la. Es que Aurelio sí hace bien la cuenta, y es la que no hace bien, no hicieron bien nuestros entrevistados. Es que evidentemente es mal negocio tener un apartamento de 1.500 millones de pesos y vivir en él. Eso, pues, es muy difícil sostenerlo. Además, si yo vuelvo, permíteme, Aurelio, si yo vendiera, digamos, un apartamento en 1.500 millones de pesos como el que tiene el señor, pues evidentemente la posibilidad de que eso genere un dinero, esos 1.500 millones, me da para vivir en un sitio incluso mejor que el que vive el señor, y tener además un mejor ingreso. Es que tener propiedad a los costos que tiene el metro cuadrado en Bogotá se vuelve mal negocio.
La cuenta no la hago yo, la cuenta la hace el Banco Mundial. Miren, Néstor, le cuento este dato. El Banco Mundial tiene unos estudios sobre vivienda, y entonces uno de los indicadores de esos estudios de vivienda es la relación propiedad contra arrendamiento. En la ciudad del mundo, de 39 ciudades que estudia el Banco Mundial, donde esa relación propiedad frente a arriendo es mayor, es Bogotá, Colombia. Tiene una relación 139%. Es decir, en Bogotá resulta que, si contrario al resto de las ciudades del mundo, arrendar sale mejor que tener propiedad, porque así ya nos ha llevado el catastro y la especulación inmobiliaria, que se le, por ejemplo, ese proceso de especulación inmobiliaria se está cobrando en Zembosa, se está cobrando en los barrios nororientales de Bogotá, donde las casas son prefabricadas. Casi que demencial, Néstor, sobre lo que está sucediendo con el predial, y lo han cometido Moreno, Petro y Peñalosa. En eso los tres son igualitos.
Bueno, Felipe, tengo aquí un par de mensajes de oyentes que me dicen lo siguiente.
A ver.
Riveros piensa como joven. Esa es la razón por la que los jóvenes no quieren comprar vivienda. que es que por razones de negocio comprar vivienda es carísimo y en Bogotá particularmente caro. Entonces, por si le echan matemáticas, ¿cuánto tengo, cuánto debo poner?
No,
entonces,
se ponga a 1,000 millones de pesos en un fondo, a rentar en otra cosa.
No, pero tampoco, pero con ese, a ver, y entonces no, uno para qué trabaja?
No, pero es lo que piensan hoy en día. Tener,
no le estoy diciendo lo que yo pienso, pero usted ve a una cantidad de jóvenes que no quieren
no
quieren tener nada
y que no compren, es pésimo negocio comprar.
Sí.
Por lo menos es pésimo negocio respecto del ingreso diario, pero lo que sí es cierto es, otra vez, y le doy el ejemplo que ya mencioné el mío, pues lo que yo he logrado ahorrar en un altísimo porcentaje es con la valorización del apartamento.
Pero
eso es lo que yo he logrado ahorrar en la vida.
Héctor, aquí viene el segundo punto. Me dice un oyente, un señor, el Macron colombiano, así se identifica, que la valorización... No, busque lo que está ahí, Macron colombiano. La valorización no es una ganancia real, porque si usted vende, Héctor, el inmueble, no va a poder comprar algo mejor.
Compró otro igual,
porque,
claro,
porque todo se valoriza en la misma proporción. Entonces, el apartamento que usted quiere, pues también vale tres veces más, así como el suyo vale tres veces más de lo que lo compró.
O compra menos, Néstor, en Bogotá el fenómeno es que yo, por ejemplo, con lo que vendería mi apartamento, que es un edificio de 40 años, de 270 y pico metros el apartamento, con eso... A lo que vendo mi apartamento, no compro 100 metros.
Claro.
En
claro,
el mismo barrio. Claro, nuevos. Claro,
okay. Por eso le menciono esto.
Tengo un ejemplo de una persona que dice que su oficina vale por avalúo catastral 408 millones de pesos.
¿Y le llegó el impuesto por cuánto?
No. El valor comercial, para el mismo ejemplo. ¿Sabe cuánto le dan máximo por esa?
300.
250 millones de pesos.
Ah, pero entonces, es que eso sí, sencillamente es que vayan a catastro, porque por ley, Ricardo, a nadie se le puede hacer un avalúo por encima del valor comercial. Eso sí, pues tiene que ir a catastro y estar en la obligación de hacerle la corrección. Eso no tiene
mayor pierde.
Ahora...
No, pues
imagínate,
catastro y ahí se le va la vida.
Pues sí, de acuerdo. Puede ser engorroso y todo lo que usted quiera, pero bueno, está en todo su derecho y está en toda su razón para hacerlo. Pero más allá de eso, el caso de este señor que acabamos de entrevistar, a mí lo que me da es una envidia tremenda, porque este señor dice que hace 8 años compró esa casita por 450 millones y que hoy en día vale 1,000 millones para hacerlo, digamos, por lo bajo, porque él dice que la vende 1,300, pero que más o menos vale 1,000 millones de pesos. Eso, o sea, son 600 millones en 8 años, ¿no? Una tasa de retorno del 13% anual, Néstor. 13% anual, eso es buenísimo. Eso es mejor que cualquier título de la nación, mejor que la mayoría de las empresas, mejor dicho, es que para que usted tenga una idea, Madoff en Estados Unidos robó a todo el mundo con un retorno del 10%. Del 10%. Y aquí estamos hablando del 13% anual. Qué barbaridad, qué envidia.
Pero venga, es que aquí estamos todos los días empeñados en sacar gente de la pobreza, y cuando sale de la pobreza y cuando se hace más rica, pues entonces tampoco quiere comportarse como el que sacó más plata, el más rico y el mejor, que es el pobre. Si yo lo que veo es que a nadie le gusta obviamente pagar valorización, y todos estamos haciendo un esfuerzo, incluyome, para poder pagar la valorización y los prediales y los impuestos y demás.
Sí.
Pero lo que es cierto, Nicolás, es, si Felipe, es que la gente no puede quedarse con
estoy de acuerdo con usted en que uno debe pagar impuestos en la medida en que tiene, y si el bien vale más, pues hay que pagar más impuestos. Pero este tema de pagar a un señor que vive justito, que le fue bien con su casa, y pagar el impuesto y la valorización, dijo que tenía que pagar 13 o 15 millones
de pesos. Y no le pasa solamente a él. Pues tengo varios ejemplos. Me están dando
¿dónde vivía antes?
Por redes varios ejemplos. Que de personas que finalmente terminan siendo pensionadas, algunas no tienen pensión y les llega un predial muy alto. Yo creo que hay un problema ahí de generacional. Y yo creo que no pasa solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del mundo.
Una pobreza oculta.
Y también un alfabetismo financiero. Es decir, si uno tiene que saber en dónde puede vivir, dónde puede pagar las cosas.
¿Y qué va a pasar cuando envejezca?
Y si hace una compra de una casa de estas dimensiones, es que el ejemplo del señor tal vez no es el más afortunado, pero seguramente hay otros casos de personas que sí tienen una necesidad complicada. Pero el señor podría irse a vivir a otro lugar de arriendo y vender este más barato y tiene ahí un... Lo que pasa es que hay analfabetismo financiero en la sociedad colombiana, y me incluyo yo no soy la experta en inversión.
¿Desde cuándo es un secreto, por ejemplo, que un pensionado no gana lo mismo que gana cuando tenía la vida laboral activa? para que mantenga el mismo nivel de ingreso y de gasto. Es decir, es que yo entiendo lo que estamos hablando. Yo no estoy de acuerdo con que le cobren a la gente impuestos confiscatorios, por supuesto, ni me gusta pagar los que a mí me toca pagar, pero yo entiendo que si tengo un apartamento de 1.500 millones de pesos valorizado, pues tengo que pagar el predial y la valorización proporcional a ese inmueble. Y antes vivía en uno de 200 y pagaba 200.000 pesos. Pues sí, afortunadamente ha podido construir el patrimonio y los ingresos necesarios para tener un apartamento de 1.500. Ahora, ¿qué le toca pagar? Pues sí, y esa es la realidad de las cosas en la vida, porque es que estamos últimamente en la idea de que aquí ha salido gente de la pobreza bastante en los últimos 20 años. La hemos reducido casi que en un 70% lo que teníamos en el año 90. Y resulta que la gente quiere vivir mejor, pero quiere pagar igual que pagaba cuando no estaba por fuera de esos, de esas cifras en donde claramente tenía la necesidad de construir más ingreso.
Bueno, tengo reporte de protestas que están creciendo de este tema del predial. Ya volveremos sobre este tema. 8:46. Muchas gracias a los oyentes que están escribiendo y que están compartiendo sus angustias y su situación con el tema de los impuestos y del predial. 8:46.